El Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio.
Quisiera ser pescador para surcar el mar.
Esta semana se ha presentado en Cáceres y Almendralejo el Observatorio Cinegético, un proyecto de la Fundación Artemisa y la Federación Española de Caza, que pretende ser una herramienta que ayude a solucionar dos de los mayores problemas que tiene la caza en la actualidad, como son la poca densidad de caza menor y la ofensiva ecoanimalista, y sea fiables en su cruzada contra la actividad cinegética. En estos últimos dos años hemos tenido varios episodios que yo creo que marcarán, de no evitarlo, las acciones de los anticazas. Por un lado, la suspensión por parte del Tribunal Superior de Castilla y León de cazar en esa comunidad, que se produce a partir de una demanda del Partido Animalista PASMA, y la otra, la anulación por parte del Tribunal Supremo de la Orden de Vedas de la Comunidad de Madrid. Los dos casos son idénticos en sus fundamentos, sencillamente por la falta de estudios actualizados y contrastados sobre el estado de las poblaciones cinegéticas que argumenten que esas especies se pueden cazar. Así de fácil, no hay censos, no hay caza. En cuanto a la falta de caza menor, hemos aprendido que el campo pues no se recupera por sí solo, y la única forma de tener algo de caza es haciendo gestión, y aún así es difícil. Todos conocemos los problemas que tenemos: la propiedad de la tierra, el exceso de ganado, la agricultura intensiva, la depredación, las enfermedades. Y bueno, y para poder hacer una correcta gestión, lo primero es conocer la densidad de animales de nuestro acotado. En definitiva, lo que se ha presentado en Extremadura es una herramienta, utilizando las nuevas tecnologías, con las que podemos hacer censos de forma científica de las especies cinegéticas que viven o transitan en nuestros cotos. Una aplicación para teléfono o tablet absolutamente gratuita. Porque, bueno, cazar se cazará. Es evidente que los controles poblacionales serán necesarios. Pero eso de que una persona transite libremente por el campo con su perro, abatiendo a indefensos animalitos, como dicen algunos, eso estará en tela de juicio. Y de nosotros dependerá quién gane la batalla, si los ecoanimalistas o los cazadores. Si colaboramos todos, mejor nos irá frente a las hordas anticaza. Bienvenidos al Río de la Caza, un programa de Canal Extremadura Radio y la Federación Extremeña de Caza, en colaboración con Perdices Altuve, Cárnicas Dive, Asis Caza y Mutua Sport, la mutua de los cazadores. Hoy Raúl Valencia y Elsa Fernández nos traerán la actualidad de la caza. María Guadalupe Leza nos hablará del tiempo. Entrevistaremos a José Luis Guzmán, biólogo de la Fundación Artemisa, para que nos hable del Observatorio Cinegético. En nuestra sección Cazando Libros, entrevistaremos a Borja Muñoz para que nos hable de su recientemente publicado el libro por la editorial Canchales, Con olor a monte. Y como siempre, Jesús Martín avanzará los contenidos de Cazadores de Lances este lunes en Canal Extremadura Televisión. A los mandos técnicos, Javier Serván. Comenzamos.
En el punto de mira.
Raúl Valencia, socio de la empresa de comunicación Estadio, ¿qué tal estás?
Pues muy bien y encantado de estar aquí otra vez contigo. Te echaba de menos.
Bueno, yo sabes que yo siempre te echo de menos, y a Javier de más. Y te iba a decir que hoy viene magníficamente acompañado con una nueva colaboradora que vamos a fichar para estos próximos programas.
Pues si ella se deja, sí, es Elsa Fernández, está con nosotros en Estratego y a partir de ahora nos traerá todas las semanas detalles, curiosidades y datos siempre estadísticos que pueden llamar la atención a todos nuestros oyentes vinculados a la caza, ¿no es así, Elsa?
Sí, hola, buenos días. Yo, en primer lugar quería agradecerte, Manuel, por dejarme participar en el programa y esta invitación.
No, es gratis, no te preocupes. Digo gratis, no.
Y bueno, yo pues nada, haré alguna aportación con, como ha dicho mi compañero Raúl, de datos o curiosidades sobre el mundo cinegético, que bueno, habrá mucha gente que nos escuche que seguramente sepa esta información, pero también habrá muchas personas que no sean cazadores y que nos escuchen y quieran saber cosas básicas sobre el mundo cinegético.
Antes de nada, ¿tú quién eres?
Bueno, yo soy Elsa
Fernández. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres?
Yo soy de un pueblo muy pequeño de aquí de Cáceres que se llama Mesa Cibor. Y nada, bueno, yo soy periodista, bueno, terminando ya la carrera. Y ahora estoy haciendo aquí mi colaboración con la empresa Estratego para aprender y poder continuar con este mundo de la comunicación.
Bueno, siendo de los Ibores, la caza la habrás visto desde pequeña, ¿no?
Sí, la verdad que yo desde pequeñita estoy un poco metida en el mundo de la caza, porque mi familia son cazadores y bueno, pues te lo inculcan desde pequeña, ¿no?
Bueno, entonces, fenomenal.
Sí. De morralera.
Sí, y sabe de caza algo más que tú.
Sí, eso no tengas ninguna duda.
Lo cual no está mal, si traigas a la radio personas que
gente documentada.
Cualificadas en los temas de los que vamos a hablar. Venga, vamos a ello.
Pues nada, yo es verdad que de caza poco, de noticias también poco, pero bueno, algo más. Hoy os traigo una información que salía esta semana y es que hemos tenido en Extremadura la presentación del Observatorio Cinegético, una cuestión de la que hablamos también ya hace un par de semanas, que se había anunciado y que está siendo itinerante por toda Extremadura, aquí, o sea, por toda España. Aquí ha estado en Almendralejo, ha estado en Cáceres. Lo que busca es una plataforma digital colaborativa para obtener y recopilar datos de actividad cinegética y para que la gente los pueda tener disponibles, pueda ayudar tanto a los propios cazadores como a la gestión de los cotos, etcétera, etcétera. Aunque yo no sé si seguiré explicándolo porque me ha dicho un pajarito que tú estuviste allí presente en esa presentación, ¿no?
Sí, sí, he tenido la oportunidad de estar presente tanto en Almendralejo como en la de Cáceres.
Ah, bueno, o sea, presentar. Que hiciste doblete.
Sí, estuve en la de Almendralejo y luego presenté la de aquí de Cáceres. Y lo cierto es que es una herramienta interesante. Ya aquí en Extremadura iniciamos ese mismo proyecto hace 4 años aproximadamente, 3 años y medio, iniciamos el mismo proyecto de generar una aplicación móvil a disposición de los federados, que una de las aplicaciones que tenía y de los usos era precisamente el poder censar las especies que hubiese de caza menor o caza mayor en tu finca, además de otras cuestiones que, bueno, que esa web, esa aplicación disponía, como eran cuestiones de seguridad, saber dónde estaban tus compañeros de caza, con una geolocalización. Y dejamos de hacerlo porque la Fundación Artemisa y la Federación Española iniciaron este proyecto y, bueno, pensamos que duplicar esfuerzos y además que estas herramientas son muy costosas, pues no merecía mucho la pena. Y lo cierto es que hay muchos problemas alrededor de la caza, pero hay dos problemas muy, muy importantes y muy acuciantes, como es la judicialización de la caza por parte de las organizaciones anticaza, de tal manera que hemos asistido, como recuerdas, a la anulación de la ley de caza de Castilla y León.
Sí.
4 sentencias en 2 años contra la caza, y luego tuvimos la sentencia de, creo que fue la sección cuarta de lo contencioso administrativo del Supremo, que anuló la orden de vedas de la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. O sea, Guadarrama, si
claro,
no me equivoco.
Y todo era porque no había censos. Ya sabéis que la ley de patrimonio natural y biodiversidad dice que solo se podrán cazar aquellas especies que sus poblaciones no se vean mermadas por la acción de cazar de una forma peligrosa, ¿no? O sea, ya lo dice la ley. Y basándose en eso y en que no hay censos para saber si hay una densidad apropiada de caza, solamente con ese argumento se ganaron eso. Con lo cual, esta herramienta que se ha presentado en el Observatorio Cinegético trata precisamente de tener censos y poder demostrar, bueno, la salud de las especies de caza. Y
bueno, en este caso van a empezar con un censo de aves, ¿no? Según se ha
anunciado,
¿no?
Es todo.
Sí, pero el primer trabajo de todos.
Bueno, va a depender un poco de la época del año. Hay épocas del año, especies migratorias, pues habrá que hacer los censos en el momento en que están en el territorio, aquí en Extremadura, pero la aplicación móvil es para todo tipo de especies cinegéticas, caza menor y caza mayor.
Pues una iniciativa que ya avanzamos y que seguiremos pendiente de ella, sobre todo cuando ya se ponga en marcha,
sí,
y tengamos, sí, la herramienta como tal, que
sí, hablaremos, que ya la probaremos más, aquí. Hablaremos más en profundidad de ello a lo largo del programa.
Y bueno, también seguimos informando de otras cuestiones. Esta semana se ha presentado otra iniciativa, es el Plan Formativo del Sector Cinegético, una iniciativa que va a contar con 4 jornadas, son jornadas de campo, está organizado por la Federación Extremeña de Caza y se trata de cursos dirigidos a gestores de cotos, también a trabajadores del sector, a jóvenes, y es para personas que están interesadas en conocer y formarse los aspectos de las especies cinegéticas. Van a ser cursos en Villa del Campo, en la Almoral de la Mata, en Jerez de los Caballeros y en Esparragosa de Lares. y es un curso eso que va a cualificar a mucha gente en un sector que también tiene mucha oportunidad de trabajo, como es el de el mundo de la caza.
Sí, forma parte del plan estratégico que diseñamos, se diseñó en la Federación Extremeña de Caza a propósito de la formación. Era una asignatura pendiente que había y que, bueno, que va poco a poco avanzando con otra oferta de cursos MOOC, de cursos online, que también parece que meter a la caza en lo que es la formación continua y en lo que es la formación a lo largo de la vida, que sin duda será el futuro del aprendizaje. Estoy convencido, bueno, todas las universidades, yo creo, del mundo están convencidas y van en esa dirección, ¿no?, de esa formación continua y a lo largo de la vida. En fin, esperemos que se abunde en esta dirección.
Cuatro cursos, si alguien quiere información la puede buscar en internet, son los planes formativos del sector cinegético. Y también formación, en este caso gastronómica, es la que se está dando relacionada con la carne de caza. Se ha puesto en marcha una campaña por parte de la Federación Extremeña, lo que quiere es impulsar ese consumo de carne de caza. Se va a llevar a cabo también con la Federación de Cárnicas, como DIVE, que está especializada en este tipo de alimentos, con la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura, y hay desde cursos para enseñar a cocinar carne de caza, que se va a hacer en la Escuela de Hostelería. Va a haber degustaciones, va a haber de todo tipo de actividades, jornadas de alta cocina con carne silvestre, que eso a ver si nos invitan, que es a finales de mes.
Un número clausus muy bajo.
En el Hotel Barceló, y sí. Son todos cocineros profesionales, y la verdad que es una forma de visualizar y dar a conocer esta carne de caza, de la que justamente esta semana también se difundía un estudio sobre las cualidades que tiene. Y aunque no lo parezca y no lo sepa mucha gente, la carne de caza tiene unas cualidades, vamos a decir, más positivas que la carne que no es silvestre, ¿no? La carne que es de granja, tanto tiene mayor valor proteico, tiene menor cantidad de grasas, tiene mayor cantidad de sales, o sea que al final parece que la carne de caza sí que tiene unos valores nutricionales muy positivos. Y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, el ciervo. Pues mientras el ciervo tiene de grasa un 1,6, por ejemplo, la vaca tiene un 5,4. Es un ejemplo, ¿no? Y como ese, todos en las comparativas que podemos hacer, hay una diferencia muy grande, siempre a favor de la carne de caza, que no olvidemos que se cría en libertad.
La carne de caza es la carne, sin duda, más sana que existe. Es una carne, al final, efectivamente, ecológica.
Totalmente.
Se cría en libertad, no está exenta de hormonas, de medicamentos. Y además la carne de caza es un sector que permite oportunidades de empleo en zonas normalmente desfavorecidas. Aquí las comarcas de caza mayor, por ejemplo, en Extremadura no son las más favorecidas. Bueno, de hecho, Extremadura no es la más favorecida en general en nada, ¿no? Estamos en el culo.
No choca con la industria en muchos sitios, ¿no?
Estamos en el culo de España y entonces no solo tiene unas propiedades nutritivas mejor que cualquier carne de granja o demás, sino que además favorece al asentamiento de las poblaciones, favorece, ayuda a que no haya esa España vaciada que ahora está tan de moda.
Mm.
Y en fin, comer carne de caza justifica el hecho de cazar. Cualquiera que coma carne de caza no podrá estar en contra de la caza, sería absurdo, ¿no? Entonces, para la aceptación social de la caza, comer caza es una herramienta fundamental.
Pues,
y todo el mundo y la gente que caza debe de comer caza.
Por ejemplo, en la asociación que hay interprofesional de la carne de caza, SISCaza, han publicado ahora uno por uno todas las piezas que se puede haber, divididas caza mayor, caza menor, y te vienen todos los valores nutricionales. Si alguien es curioso, además ahora está muy de moda todo el tema de nutrición y de controlarlo todo, la verdad que puede ser una publicación interesante.
Sí, hoy leía un artículo de un catedrático de la Universidad de Córdoba, creo que era, que hablaba que no comer carne es un error. Hablaba del cerebro, exactamente del cerebro, no de otras partes del cuerpo, y decía que no comer carne es un gravísimo error y que no hay que atender a todos esos llamamientos de no comer carne porque genera una serie de déficits vitamínicos que afectan directamente al cerebro. Así, allá vosotros, ¿eh?
Yo desde que el otro día he visto ya las hamburguesas estas de una super cadena de comida rápida, que son hamburguesas de carne vegana, digo, pero bueno, estamos...
Bueno, y además es importante saber que aquí en España somos principales exportadores en Europa de la carne de caza. Y, o sea, quiere decir que aquí en España tenemos muy buena carne de caza y una gran cantidad de carne de caza. O sea, que es algo que podemos aprovechar.
Claro, el 90% aproximadamente de toda la carne de caza se exporta a países europeos fundamentalmente. A cada país se exporta una... es curioso, ¿no? Cada país prefiere una carne, uno o de venado, de jabalí, o de corzo, o de gamo. Pero es porque no se consume mucho en España. Obligatoriamente las empresas del sector se ven obligadas, ¿no?, a internacionalizarse y a vender fuera. Y es porque no sitios productores como somos, no aprovechamos el recurso. O sea, es que no deja de ser un contrasentido, ¿no? Y por eso estas campañas de promoción de la carne de caza, sobre todo para que en los lineales de los supermercados, cuando vayas, pues encuentres carne de caza sin mucho problema, y que los cocineros de esta región y de este país, bueno, pues sepan manejarla y, bueno, la pongan en sus cartas.
Menos mal que todavía es tempranito y no hay... Pero esta misma conversación a la una es conflictiva. Bueno, y tú ya sabes que a mí me gusta provocarte un poquito y buscar la polémica de la semana, aunque esta ya es un poco recurrente, porque está todos los años hasta por estas fechas se sucede igual, y es la manifestación que se realizaba justo hace una semana, el domingo pasado, en contra de la caza con galgos. Era una manifestación convocada en distintas capitales de provincia. El lema que llevaban era no a la caza, y al final lo que ha llamado la atención ha sido la baja participación. Luego en esto siempre hay guerras de cifras, ¿no? Pero yo, centrándome aquí en lo que salía en Extremadura, se cuantificaba en 50 personas la manifestación que había habido en Badajoz, y en la de Cáceres directamente no se ponía número, pero la foto del periódico era bastante significativa, que no había mucha gente, ¿no?, en la concurrencia, por lo cual sí que ha tenido mucha repercusión mediática, algo que también suele ser habitual,
sí.
Pero parece que la respuesta no ha sido mucho. Pero la polémica que te traigo no es con ese asunto, porque ya digo, siempre es recurrente, sino la que se ha liado con un tuit que puso la Policía Nacional. El community manager o el responsable de las redes sociales de la policía publicó que el 1 de febrero coincidía con el fin del periodo de caza. Eso también es verdad que depende de las zonas, ¿no? Y decía que era un momento decisivo para algunos, y hablaba de los perros, que en muchos casos se traducía en abandono o, peor aún, en sacrificio. Y eso se ponía en el Twitter de la Policía Nacional. El revuelo que se ha montado ha sido enorme, diciendo que no había datos, que incluso el Seprona contradecía lo que había dicho la Policía Nacional. Y la verdad es que al community manager le han caído por todos los lados.
Sí, ya vimos las reacciones que hubo con muchos tweets contestando a... De todas formas, llama la atención el cometer ese tipo de... Supongo que será un error, ¿no? Quiero pensar, porque, bueno, al fin y al cabo, la Policía Nacional...
el desconocimiento...
Utiliza
desde
la herramienta para... el Twitter para otras cosillas, ¿no? Entonces, posicionarse... Y, porque nosotros, cuando algún policía roba, algún policía es detenido por tráfico de estupefacientes, pues no salimos nosotros diciendo que fíjate, ¿no?, qué problema tenemos. ¿Que hay cazadores, que hay personas de mal vivir en la caza? Sin duda.
Como en todo.
Y en la policía.
Como en todo.
Claro, y en la policía también. Y claro, hay que tener mucho cuidado, porque demonizar a un colectivo es muy grave.
Sí.
Y la policía es el garante de nuestra libertad, sin duda. Y los cazadores, yo creo que somos garante también de lo que ocurre y se hace en el campo, ¿no? Muy mal por parte de esta persona. Yo creo que es un grave error.
Sí, seguro que le ha caído una buena, ¿eh?
Que estaría bien que se... No sé si ha habido una rectificación oficial.
Que tengamos constancia, no. No sé si a lo mejor a lo largo de estos días lo harán. Pero bueno, yo aquí siempre me gusta recordar el famoso dato, que lo hemos utilizado muchísimas veces. Es el único estudio que hay, vamos a decir, serio, que es de Affinity, y en el que habla del tema del abandono de perros. Los datos últimos que teníamos eran desde el año 2017, hablaban de 104.000 perros abandonados en España, y de esos, vinculados al mundo cinegético, no llegaban al 10%. O sea que el 90% de los perros que se abandonan en el país no tienen que ver con la caza. Entonces,
claro,
las cifras son clarísimas.
Leí el discurso que dio la persona en Badajoz, en esta manifestación, y decía que se abandonaban 600.000 perros en Extremadura. Bueno, si no, 600.000
hay más que habitantes casi, como está la población.
Y que vivíamos, que la caza vivía de las subvenciones, cosa que no es cierta porque no hay subvenciones, y que la licencia de caza valía 35 euros, no, vale 25. Y para caza con casco 13, y no, vale 10.
Acuérdate.
Que andaba, de datos andaba regular nada más.
¿No? Acuérdate que hubo una comparecencia en la Asamblea de Extremadura en la que una de las personas hablaba y decía que habían visto renos flotando la caza de un reno en el Guadiana.
Y no sé, ¿eh?
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, ¿eh?
Bueno.
Porque un reno, vamos, en cualquier sitio te encuentras un reno.
Y ya, lectura recomendada te traeré otro día, pero yo creo que hoy vamos a escuchar mejor a Elsa también, a ver qué nos cuenta y qué dato anecdótico nos trae esta semana.
Bueno, pues yo hoy traigo de primero de manual para un cazador, lo primero que tiene que saber, ¿no? ¿Por qué la caza es imprescindible? Y bueno, hay varias razones, pero las más importantes, en primer lugar, la riqueza y el empleo rural. La caza, por ejemplo, en Extremadura, genera al año alrededor de 385 millones de euros. Y en España, la actividad cinegética genera 6.475 millones de euros. Aparte hay que sumarle el empleo que genera unos 187.000 puestos de trabajo. O sea, esto quiere decir que la caza genera dinero, genera empleo y es un punto positivo para la sociedad, para la economía. Y bueno, otro punto importante, los accidentes de tráfico. La caza, bueno, las especies cinegéticas que están implicadas en los accidentes de tráfico son alrededor de 64,7% de siniestros provocados por los animales de caza. Y esto se traduce a unos 9.000 accidentes al año, que es un dato bastante importante y un número alto de accidentes. Entonces, la caza ayuda a regular el número de animales, del movimiento de especies cinegéticas que se mueven y podrían disminuir los accidentes. Otro punto importante es la conservación de los ecosistemas. El sector de la caza es la principal fuente de inversión en la materia de conservación medioambiental. En total se destinan 290 millones de euros anualmente a la conservación y mejora del mundo rural, el mantenimiento y la construcción de vías y caminos rurales, pantanos, podas y mejoras al monte, cortafuegos, cortaderos y esto entre otras acciones que se hacen para poder realizar monterías, caza menor o cualquier otro tipo de actividad cinegética. Que en total son, bueno, ya como he dicho antes, 290 millones de euros invertidos.
Bueno, pues sí, efectivamente, la caza es un recurso económico, previene accidentes de tráfico y la inversión que se hace en conservación es enorme en comparación con la que hacen otras organizaciones, sin duda, ¿no? Bueno, pues esperamos que en los sucesivos programas nos vaya trayendo algunos aspectos también importantes de por qué justifican la acción de cazar, a ver si somos capaces de... A los cazadores y cazadoras los tenemos convencidos, pero a ver si... oyentes,
pero,
que no...
Pero bueno, esos argumentos también para que, oye, cuando los comentas con gente que no lo es, decirle... Aunque yo creo que en este momento así está la gente concienciada
de la importancia
que tiene.
De todas formas, está claro que tenemos que armar un discurso sólido. Bueno, Raúl Valencia y Elsa Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más y os esperamos la semana que viene, si es posible.
Pues un placer y por aquí estaremos otra vez.
Muchas gracias.
Entre nubes y claros.
Guadalupe Leza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días a todos. Pues bien.
Fenomenal, ¿no?
Bueno, ¿para qué nos vamos a quejar?
Con este tiempo que
parece que estamos en primavera ya.
Como no llueva, vamos a pasar, vamos, como Caín las vamos a pasar. Bueno, cuéntanos.
Pues vamos a tener un tiempo poco nuboso con intervalos de nubes bajas, matinales, que pueden ocasionar algún banco de niebla. A mediodía irá aumentando esa nubosidad media alta y las temperaturas van a ser mínimas en ligero descenso. Las máximas en ligero ascenso. Los vientos serán flojos y variables. Y hoy los animales van a tener una actividad más bien alta y a medida que avance la semana pues irá bajando esa actividad. La salida del sol será sobre las 8 y 24 de la mañana y la puesta del sol será sobre las 6 y 53 de la tarde.
Bueno, pues ya te digo, tú como tienes mano en esto del tiempo, a mí a ver si convences a alguien para que llueva, porque la situación va cada vez peor, ¿eh? El campo está muy bonito ahora, ¿eh?
Pero... En mi pueblo siempre se sacaban los santos de la ermita de la Cruz en Mirabel, se bajaban sí. al pueblo y decían que cuando se los cambiaba de sitio pues llovía, y la verdad es que sí, habrá que empezar a moverlo.
Sí, pero en otro que estuve yo le dijeron al cura, vamos a sacar al santo, y el cura le dijo, oye, si queréis sacar al santo le sacáis, pero el tiempo no está de agua. Guadalupe, muchísimas gracias, un placer, como siempre.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Pues esta semana se ha presentado en Extremadura el Observatorio Cinegético, un proyecto de la Fundación Artemisa y la Federación Española de Caza, siendo un proyecto que consideramos de vital importancia, un proyecto novedoso de ámbito nacional. Pues queríamos hablar de él, y nadie mejor que la persona que lo ha estado presentando, tanto en Almendralejo como en Cáceres, que es José Luis Guzmán, biólogo de la Fundación Artemisa. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Manuel.
Pues, bueno, la idea era que nos contases a los oyentes del Río de la Caza, bueno, en principio, ¿qué es Artemisa? Y también, qué, ¿en qué consiste el observatorio? ¿Cómo surge la idea? En fin, de momento, cuéntanos, ¿qué es la Fundación Artemisa?
Muy bien, la Fundación Artemisa es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Y, bueno, cuyo objetivo es la defensa del mundo rural, ¿no? Especialmente de la caza, pero, bueno, la caza entendida como una caza sostenible. Y esto lo hace a través de proyectos de investigación, a través de comunicación, ¿no? Una comunicación muy potente porque, bueno, pues todo lo que hacemos hay que contarlo, ¿no? Si no se queda en nada. Y también defensa jurídica. Básicamente eso es la Fundación Artemisa.
Sí, es una organización independiente de carácter científico que se nutre de, bueno, de los fondos de sus patronos y, de al fin y al cabo, de los fondos de cazadores y de organizaciones cerca de la actividad cinegética, ¿no?
Sí, y también podemos pedir subvenciones públicas, ¿no? Al ser fundación, podemos y lo hacemos, ¿no? Es otra fuente de ingresos, sí.
Y cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer este observatorio cinegético?
Bueno, pues la verdad que yo creo que ha sido una inquietud de la Fundación desde el comienzo, ¿no? Bueno, yo antes de estar en la Fundación ya trabajaba en temas relacionados con la becada, ¿no?, de Ciencia Ciudadana, y cuando llego a la Fundación Artemisa, pues encuentro el sitio ideal para continuar esto, porque bueno, la Fundación tiene clarísimo, ¿no?, que es fundamental que se mejore la monitorización de las especies cinegéticas y que los cazadores se integren en esta monitorización, ¿no?, que pasen a formar parte de ella.
Oye,
entonces, a lo largo de este año se ha ido desarrollando, básicamente.
No, te preguntaba, has dicho Ciencia Ciudadana, ¿qué es la Ciencia Ciudadana?
Vale, pues la Ciencia Ciudadana es algo que ahora se está desarrollando bastante, y en esencia consiste en llevar a cabo proyectos de investigación en los que los ciudadanos, ¿no?, los usuarios del recurso en cuestión serían los que recogerían las observaciones, y los científicos lo que harían sería ordenar cómo se lleva a cabo esta toma de datos, ¿no?, para luego llevar a cabo sus trabajos, ¿no? Pero claro, pensar en el alcance que pueden llegar a tener estos trabajos si todos no recogemos observaciones, en este caso de caza, ¿no?
Sí,
y luego también los usuarios, pues a cambio, ¿no? Pues incrementaría sus conocimientos científicos y bueno, la valía, ¿no? De sus observaciones y la continuidad de su afición o su, en este caso, la caza.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste realmente el observatorio?
Bien, el observatorio, en esencia, es desarrollar a nivel nacional la monitorización de las especies cinegéticas, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es recoger información sobre abundancia y distribución, que sean los cazadores los que tomen estas observaciones, pero que lo hagan siguiendo una metodología homogénea, ¿no? y coordinada. Que, bueno, pues en España, aunque sí hay sistemas de seguimiento de la caza, no existe realmente ninguno a esta escala, ¿no? Y así coordinado. Entonces, este es el fondo del observatorio.
Ajá, ¿y a través de qué herramienta? ¿Cómo se puede...?
Bien, pues se compone fundamentalmente de una aplicación para móviles muy sencilla, ¿no? En la que con la que los cazadores en el campo podrían apuntar, ¿no? Todo lo que ven, obviamente a través de una metodología estandarizada y común, ¿no? En este caso son itinerarios de censo, ¿no? Lo que les vamos a pedir es que hagan, bueno, pues vienen a hacer un recorrido con su coche y que a lo largo de este recorrido vayan viendo pues todo lo que ven, ¿no? Según las especies objetivo, porque hemos pensado en un censo de aves residentes, un censo de aves migratorias, un censo de especies que tienen hábitos más nocturnos, ¿no? Pues como la liebre, los carnívoros, determinados ungulados, ¿no? Como jabalí, y un censo de caza mayor, como por ejemplo el ciervo, ¿no? En otoño. Entonces, a través de esta aplicación móvil, ellos recogerían estas observaciones. Y luego, nosotros, a través de una página web, podríamos obtener esta información y, además, a cada uno de los colaboradores, en su espacio individual, este colaborador podría ver su información, ¿no? La información que ha aportado, incluso en mapas, en gráficas.
O sea, no solo es que la información os llega a vosotros, con la que trabajaréis en el ámbito nacional, sino que el propio usuario puede explotar los datos en beneficio de la gestión de su acotado.
Eso es, Manuel. Claro, aquí la idea es doble, ¿no? Es, por un lado, obtener información con la que luego podamos montar informes, ¿no? Pues a nivel de comunidad o a nivel nacional, ¿no? Para conocer cuál es la distribución, cuál es la abundancia, cuál es la tendencia de las especies, que esto es muy importante, ¿no? Saber si van bien o si van mal, si están en detrimento. Pero luego también, cada acotado, conforme vaya aportándonos información, él también va a ir viendo, ¿no?, cómo están sus poblaciones. Y esto se lo vamos a mostrar a través de gráficas, incluso en mapas, ¿no? Porque la aplicación, conforme tú vas haciendo el itinerario de censo, se va grabando el itinerario y también las localizaciones de cada una de tus observaciones. De tal forma que luego tú, en tu historial, cuando le des a un censo que hiciste en una fecha determinada, vas a ver en un mapa, en el mapa de tu coto, donde están, ¿no?, todas tus observaciones y el recorrido de censo. Y esto pensamos que puede tener mucho potencial en gestión, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de decidir dónde poner un comedero bebedero o una mejora de hábitat.
Oye, ¿crees que va a venir también a solucionar o que pueda solucionar los problemas que han tenido en otras comunidades autónomas con la judicialización de las órdenes de veda, por ejemplo, en Castilla y León o en Madrid?
Bueno, yo creo que es una herramienta, un proyecto bastante oportuno, ¿no? Personalmente creo que estas cosas suceden porque falta, ¿no? Porque falta... Bueno, para empezar, es que esto es fundamental, ¿no? Yo entiendo que si la caza la entendemos como un recurso natural renovable, pues necesitamos conocer la tasa de extracción, ¿no? Es decir, cuánto se caza, ¿no? Y si no lo conocemos, no significa que no lo conozca un señor en su coto, sino que no tengamos información fidedigna a nivel de comunidad o a nivel de país, pues lo que va a pasar es que la sociedad pues se va a quejar, ¿no? Va a decir, oye, ustedes están haciendo uso de este recurso, pero realmente no saben ni cuánto hay ni cuánto se está extrayendo, ¿no? Y ahí es cuando vienen las denuncias a las órdenes de veda. Entonces nosotros, de alguna manera, queremos paliar esto. Y además desde dentro, ¿no? Desde dentro del propio sector, y que sean los propios cazadores. Y con esto, además, lanzar un doble mensaje, ¿no? como que realmente la caza pues se puede hacer de forma responsable y que los cazadores pueden ser valedores, ¿no?, de este recurso.
Oye, ¿cualquiera puede ser censador, colaborador? ¿O cómo, sí, pues, o cómo se puede, digo, personas que no, bueno, que estén conociendo el proyecto ahora mismo, cómo, claro, cómo pueden acercarse a él, cómo pueden solicitar voluntariamente ser colaboradores, cómo se hace?
Uh-huh. Bueno, ahora mismo el observatorio, bueno, puede participar cualquiera, pero tiene que estar federado o ser amigo de la Fundación Artemisan o de alguna de las entidades colaboradoras, como por ejemplo APROPA. Bueno, esto viene a ser así porque en esencia son todos los que están detrás, ¿no?, del desarrollo de esta gran plataforma y bueno, aparte del coste, porque bueno, también de fondo hay esa filosofía de que dentro del sector también, bueno, pues ya pasó el tiempo de los individualismos, ¿no?, y hay que de alguna forma asociarse, ¿no?, hay que dar ahí el lo de pecho, ¿no?, de ser parte de una entidad un poco mayor para poder afrontar retos como este. Pero una vez que seas de uno de estos colectivos, pues es muy sencillo, ¿no? Lo puedes hacer o bien desde la página web, hay una página web y hay una parte que pone a este censador, cuando te metes ahí, se pide que rellenes una serie de campos, entre ellos el número de teléfono, y cuando le des a enviar, a nosotros nos llega esa información y una vez que validamos que efectivamente esta persona, por ejemplo, está federada, pues cuando yo le doy a validar a esta persona, a su teléfono, le llega un mensaje de texto, ¿no?, como los antiguos, los de toda la vida. Y en este mensaje de texto ya aparece la clave y el usuario, junto con un link, que no es más que, bueno, pues una parte del texto que está con otro color, si le das, se descarga la aplicación. Y entonces la primera vez que accedes a la aplicación tienes que poner tu usuario y tu clave. Y ya puedes utilizarla, ¿no? Y a partir de ese momento ya nunca más te volverá a pedir la clave.
O sea que independientemente que sea coto social, privado, profesional, propietario del terreno, con que cumpla la condición de estar federado o sea amigo de la fundación, tiene
opción. Ajá. Correcto, es independiente del tipo de gestión, ¿no? Porque al final todas las gestiones son realidades, ¿no?, que están ahí en el campo y que de una u otra manera tenemos que representar, entendemos. Si estos pasos que he ido describiendo, bueno, pues son complejos, nosotros podemos hacer a alguien directamente, ¿no? Pues una persona que no esté habituada al ordenador, porque no tenga lo que sea, pues que no lo pida y nosotros podemos inscribirlo, ¿no? Por rellenar estos campos y darle de alta. Esto lo puede hacer la fundación o cualquiera de las federaciones.
Oye, aquí en Extremadura yo sé que ha tenido una gran acogida en otros territorios, en otras comunidades autónomas, porque estáis ahora como los turroneros, ¿no?, como los vendiendo por todas las comunidades autónomas. ¿Está teniendo buena acogida el proyecto?
Bien, pues hasta el momento solo hemos hecho Andalucía y Extremadura, ¿no? Ajá. En Andalucía estuvimos el lunes, pero allí lo que hicimos fue primero, porque allí la estructura federativa, bueno, pues es muy potente, ¿no? Tiene técnicos muy buenos en cada una de las provincias y primero nos reunimos con ellos, ¿no? Les contamos el proyecto para hacer un tipo formador de formadores, ¿no? Que luego sean ellos los que vayan a las regiones, porque bueno, como es una comunidad
tan grande, sí.
Y a su vez pues den las charlas, formen a la gente, incluso en las mismas reuniones les puedan dar de alta. Y en Extremadura, bueno, pues la acogida fue brutal, ¿no? Además que te sube mucho la autoestima. En Badajoz pues 80, 90 personas y en Cáceres también bastantes, no sé si llegaron a las 50 y bueno, todo el mundo muy animado con la idea, gustó bastante. Y ahora mismo voy camino de la Roda. Voy a hacer la presentación aquí para Castilla-La Mancha y la semana que viene ya paso al norte, iré a Santiago de Compostela, Asturias y bueno, pues así por toda la cordillera cantábrica hasta Cataluña y luego ya iremos bajando, ¿no? Valencia, Murcia y creo que terminamos en Mallorca.
Ajá. Pues muy bien, José Luis, te llamaremos dentro de un espacio de tiempo prudente para ver cómo va evolucionando, cómo va el número de censadores, cómo va esa ciencia ciudadana colaborativa y, uh-huh, y bueno, te emplazamos para ese momento para que nos cuente cómo está la realidad del proyecto. Y por otro lado, bueno, darte la enhorabuena, dar la enhorabuena a la Fundación. Creo que es un, ajá, proyecto muy, muy interesante, muy necesario. No había nada, absolutamente nada, en ningún sitio parecido. Y bueno, creo que esto es un salto cualitativo muy importante en la actividad cinegética. Así que, sin más, José Luis Guzmán, científico de la Fundación Artemisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos la mejor de la suerte, que serán las nuestras, ¿sabes?
a vosotros por darnos cobertura.
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego, un abrazo. Adiós, adiós. Chao.
Cazando libros.
Pues hoy en nuestra sección literaria traemos a otro autor, a otro cazador, un autor extremeño, y traemos pues las últimas novedades, como siempre, en el panorama literario cinegético. Y hoy pues está con nosotros Borja Muñoz, un escritor extremeño que acaba de publicar un libro de caza, de título Con olor a monte. Y bueno, queríamos saludarle. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Muy bien, ¿y vosotros?
Nosotros, pues encantado de tenerte aquí. Está en una bueno, todas las secciones del programa de Río de la Caza son, bueno, son diferentes a lo habitual, ¿no?, de los programas de caza. Es decir, que este es un programa un poco especial porque tratamos la caza no ya desde el punto de vista del hecho de cazar, sino desde esa perspectiva de la cultura, del flamenco, de la literatura, de la ciencia. Y entonces, pues, son secciones muy, muy, muy interesantes, a nuestro juicio, pues, para el colectivo de personas que cazan, que vean que en Extremadura hay literatura, que se escribe sobre caza, y bueno, y que nos cuentes qué es tu libro, qué es Con olor a monte.
Pues mira, lo primero, si me permites, Manuel, es daros las gracias por la oportunidad que me estáis brindando, y más en estos tiempos que corren, donde al campo se le mira con tanto desconocimiento como inquina. Y al igual agradecer la valentía de Editorial Canchales a la hora de arriesgar cuartos y prestigio con estos escritos. El libro básicamente son ratitos de campo en que poco a poco he ido escribiendo, y cuando he visto que se juntaban cierto número de páginas, pues ha aparecido la ilusión de intentar publicarlo. Y en eso...
O sea, es un libro de relatos, de vivencias.
De vivencias. Hablo de todo y de nada. Pues mi forma de cazar, mi forma de entender la caza, y hay tanto narraciones de cuando era pequeño, cuando empecé, como narraciones ya. Para ya de mayorcito, que es lo que somos.
Para escribir de caza hay que ser el cazador, ¿no?
Bueno. Digo, para escribir de cualquier cosa.
Bueno, para escribir de crímenes.
Hay que saber de lo que se escribe.
Exactamente. Para escribir sobre crimen no hace falta ser un asesino. Pero para escribir sobre caza sí, ¿eh? O sea, necesitas ser un cazador, ¿eh? Porque
bueno, yo creo que más que ser cazador es que te guste el campo y que tengas claro lo que quieres expresar en las páginas, ¿no? Para mí ha sido siempre más fácil escribir que hablar porque hablar siempre me ha costado. Yo digo en el libro que soy un tío muy cortado y a mí esta exposición al público pues me ha costado, pero me cuesta más la entrevista que me estás haciendo que haber escrito el libro, a lo mejor.
Oye, el acto de efectivamente de presentar un libro de vivencias, de lo que conoces, de lo que quieres transmitir, da un cierto pudor, ¿no? Es lo que nos estás contando.
A mí sí, pero vamos, entiendo que a todo el mundo en general, pues abrirse así como se abre un escritor hablando del mismo, porque una cosa es escribir otro tipo de libro,
sí, alguna ficción, novela, sí, sí.
Pero cuando uno habla de sí mismo, pues siempre lo hace un poco acobardado, un poco pensando y qué van a pensar y qué van a decir y qué va.
Sí, sí, bueno, preocupa que nos juzguen, ¿no? Porque no deja de, cuando terminas de escribir, al final lo que más te apetece es que alguien lo lea, ¿no? Que alguien lo lea y que además le guste.
Con esa intención, bueno, yo no empecé con esa intención, con la intención, porque yo empecé a escribir desde muy joven, leía muchos libros de caza y pues intentando emular y intentando que no se me olvidasen pues ciertos lances, pues siempre se me ha dado relativamente, no bien, sino siempre me ha resultado fácil coger la pluma y ponerme delante de él.
Oye, ¿hay algún pasaje del libro que sea especialmente recordable para ti?
Especialmente cariñoso es uno que escribo de una finca que fue de mi familia hasta el año pasado, en Sevilla, en La Campana.
Ajá.
Y esa finca, pues desde que yo tengo 48 años, pues desde que nací la conozco y hemos estado allí disfrutándola, y desgraciadamente pues se tuvo que vender el año pasado, y bueno, pues es un capítulo de lloros,
sí, sí,
y de lamentos, y que sale del corazón. Y bueno, hay otro capítulo también que me hace mucha ilusión, que es uno escrito por mi hija, que está estudiando periodismo, y habla de la caza sin tener un conocimiento muy, muy amplio, pero habla defendiéndola, que hoy por hoy
es arriesgado
hacerlo.
A lo mejor habla de su padre, ¿no?
Sí, sí, es un relato de tercera persona, de una cosa muy curiosa que nos pasa a mi mujer y a mí. Ajá. Pasando Corzo de Murgo.
¿Y caza menor o mayor?
Yo, a mí me gusta el campo. Yo, la caza menor está como está y, desgraciadamente, pues, sacar la escopeta al campo es hoy por hoy salir de paseo, a no ser que tengas algún enclave
privilegiado, privilegiado, sí.
Pero si no, es muy triste y ya no... Antes se veía alguna palomina, algún zorzal, algún perdice, ya no se puede salir al campo. Vamos, se puede salir porque yo sigo saliendo. Porque hoy, por ejemplo, he estado en el campo y vengo del campo.
Oye, ¿qué quieres transmitir en tu libro?
Yo, bueno, lo que quiero...
Siempre hay un mensaje, ¿no? Siempre tratas de que tu vivencia llegue a los demás, siempre hay un... Tratas de bueno, si no de influir...
A mí me gustaría en estos escritos pues haber sido justo con el campo y con los animales y eso. Ya una vez que uno le quita la vida a un bicho, la manera de, a lo mejor, mostrarse respetuoso con él es escribirlo.
¿Qué es lo que pretendes transmitir? ¿Qué mensaje tiene tu libro?
La intención con el libro es mostrar un poco de respeto al campo y a las tradiciones. Y yo conocí el campo de una manera y ahora, por desgracia, pues la cosa ha cambiado mucho. Y entre la añoranza y la rabia que le da a uno, pues ver cómo se van perdiendo ciertas cosas, pues...
Sí, porque
bueno... He intentado plasmarlo en el libro.
Ajá, o sea, la percepción que tienes de...
De cómo hemos llegado a esto y hacia dónde vamos. Y bueno, pues que la gente, el que quiera leerlo, pues que se dé cuenta que a lo mejor, no que se dé cuenta, porque yo no voy a explicarle nada a nadie ni le voy a descubrir a nadie ninguna cosa, sino que, bueno, que vea que la naturaleza y el respeto tienen que ir unidos de la mano.
Ajá. Perdona. ¿Cómo ves el futuro de la actividad cinegética?
Yo lo veo complicado. Como actividad cinegética, si estamos hablando de caza, lo veo complicado. Si estamos hablando de cercas, que es lo que se lleva hoy en día, pues yo creo que la tendencia va a ser esa. El otro día lo explicaban bien en Canal Extremadura en un programa de caza y decían que es mucho más rentable irse un día a un cercón que salir a 20 monterías normales, porque al precio que están las monterías, al precio que está de saldría. Pues sí, yo estoy de acuerdo que es más rentable, pero para mí una cosa es cazar y otra cosa es salir a pedir tiros, respetando a todo el mundo.
Sí, sí,
claro. Y creo que pues tiende a que puedan cazar unos pocos, y no sé, lo veo negro.
Bueno, algo tendremos que hacer. Yo creo que el que haya publicaciones, haya libros de que hablen de caza, que hablen de la actividad, que hablen del respeto al campo, y eso creo que es muy positivo para el mantenimiento de esta actividad, ¿no?
Sí, sí, ahora, sobre todo ahora que parece que todo va en contra de...
Sí, parece que todo va en contra.
La caza, el campo y las tradiciones, y tanto la administración como la sociedad urbanita, que no conocen normalmente el campo, son los que más trabas nos están poniendo hoy por hoy.
Ajá.
Y bueno.
Oye, tener una editorial como Canchales en Extremadura, que yo creo que muchas personas no conocen, es un auténtico lujo, ¿eh?
Yo, Manuel, creo que no hubiese publicado si no es por Editorial Canchales. Todo ha sido fácil, todo ha sido sencillo, rápido, agradable y así, sí, así, pues resulta agradecido publicar un libro. Han puesto todo de su parte, ellos son los que arriesgan, y ha sido maravilloso. Tenía que haber más gente que escribiese, sobre todo aquí en Extremadura, que tenemos la inmensa suerte de poder contar con gente como Pepe Murillo y Joaquín Sánchez, que son los que componen la editorial Canchales, y que con su amor por el campo han conseguido que la gente pueda publicar sin necesidad de salir, de buscarse la vida. No,
son todo facilidades y es todo un encanto.
Sí, yo creo que ellos lo que hacen es una apuesta que va más allá de la mera edición del libro. Es una apuesta por la caza, por el campo, por Extremadura, y es muy de agradecer, ¿no? Porque tú sabes que la rentabilidad económica de la literatura hoy día pues no es muy alta, ¿no? No.
Sí, es ninguna. El que escribe, a no ser que sea, claro, que vendas bestsellers, pues el que escribe lo hace por ilusión y porque cree que tiene que contar algo, que le apetece contar algo. Y bueno, y siempre que haya gente que, como ellos, que pueden hacer que la gente llegue a cumplir un sueño, pues es maravilloso.
¿Tú recomendarías a los cazadores y cazadoras de Extremadura intentar plasmar en un libro su vivencia, sus inquietudes, sus ilusiones o su ficción, ¿no?
Yo creo que eso es lo que hace falta. Antes no cazaba tanta gente y escribían mucho más. Ahora la literatura de la caza, yo creo que es muy escasa. Y que también es verdad que se consume poca literatura de caza, poca literatura cinegética. Entonces, pues, debería la gente, hay gente como mi padre, yo ando como loco con mi padre para que se decida a escribir
sí.
sus cosas, porque tiene cosas bastante más interesantes que contar que yo, seguramente, y lo hará bastante mejor que yo. Entonces, gente como esa que ha cazado toda la vida, que sabe cómo era esto antes y que de verdad tiene cosas que contar, pues deberían animarse. A mí me encantaría leerlo. Yo, a mí, un libro de caza me dura un día y medio. No sí. soy capaz
de dejarlo.
De dejarlo, sea de lo que sea.
Sí, de todas formas, escribir de caza, bueno, escribir en general no es sencillo, es una actividad difícil, el acto creativo siempre es doloroso, ¿no? Y escribir de caza, pues claro, la mayor parte de las personas pues son cazadores y luego escritores, no lo contrario. Si fuese lo contrario sería más sencillo, pero yo creo que es difícil escribir de caza y transmitir en las páginas las vivencias, ¿no? El trasladarnos, el que te traslade a ese momento, bueno, no es sencillo hacerlo, no por ello hay que dejar de intentarlo, ¿no?
No, Manuel, yo creo que hay que intentarlo. Mira, una de las cosas más agradecidas que he tenido yo a la hora de escribir el libro ha sido el poder recordar ciertos lances como si los estuviese volviendo a vivir. Y me han saltado lágrimas, me han aparecido sonrisas, se me ha acelerado el corazón en ciertos momentos. Y eso es bonito. Lo sepas o no plasmar es igual, porque tú lo estás recordando. Y eso es la parte bonita del que escribe vivencias suyas.
Bueno, pues desde aquí nos sumamos a tu recomendación de que se decidan la gente a escribir, que lo intenten, que plasmen su vivencia, su diario o su ficción. Hay poca novela de caza, poca ficción, me refiero.
Sí.
Hay más libros de vivencias y técnicos que novelado, ¿no? Sobre la acción cinegética, que es muy interesante. Yo creo que hay un campo ahí abierto.
Miguel Burnell lo hace maravillosamente.
Sí, tiene publicadas varias novelas. Yo es de las pocas novelas que hay de caza claro. que recomendamos su
y
lectura.
Y Mario Boy también lo hace bastante bien.
Y bueno, Borja, pues felicitarte. Darte la enhorabuena por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu dedicación, porque hayas visto satisfecha tu aspiración de publicar un libro. No todo el mundo publica un libro. Quiero decir que es un camino arduo y costoso. Y entonces, pues, felicitarte y recomendar la lectura a todos los oyentes del Río de la Caza, con Olor a Monte, Editorial Canchales, Borja Muñoz. Y que esperamos que les guste y que les disfruten, ¿no? Que disfruten de su lectura.
Pues muchísimas gracias de nuevo, Manuel, por haberme dado esta oportunidad y que la gente escriba.
Las gracias son...
Y que compre libros.
Efectivamente, las gracias te las damos nosotros porque nos hayas dado la oportunidad de conocerte y te damos las gracias, efectivamente, porque tengas un libro a disposición de las personas para que podamos disfrutar y deleitarnos con acciones y pasajes de caza. Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer.
Un placer, hasta luego. Jesús Martín, director de Cazadores de Lances. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, amigos del Río de la Caza. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Fenomenal. Bueno, cuéntanos, Jesús, que hoy vamos muy apretados de tiempo. ¿Qué veremos este lunes en tu programa?
Bueno, pues vamos a disfrutar de unas grabaciones hechas en otro continente.
¿No?
En Zimbabue, en la zona del Matesi, ahí en el movimiento que de Lokabango a la zona de Zambia, de los elefantes. Y bueno, es un safari interesante contando un poco lo que es la caza de trofeos, la caza por conservación y animales muy viejos donde ya prácticamente les queda poco tiempo y ayuda a que otras especies puedan sobrevivir, porque los elefantes, aunque sean muy... nos lo hayan pintado muy bien en Walt Disney, es un animal que destruye mucho terreno, rompe muchos árboles donde hay muchos nidos. Y bueno, es una caza, yo que la conozco bien, de haber hecho muchos safaris de elefantes, es la más peligrosa con diferencia.
Sobre todo con una cámara en la mano.
Sí, sí. Muy intensa cuando te dice el profesional, este es el elefante, porque se hacen muchas entradas antes de hacer la caza. Y se te pone el pelo de punta y dices, ya no hay marcha atrás, a ver qué pasa aquí y a ver cómo está. Y te tienes que colocar a 30 metros y las estampidas son muy, muy peligrosas. No hay ninguna modalidad de caza que llegue a esto. Es algo importante.
Bueno, al próximo safari acuérdate de mí y te acompaño para defenderte. Bueno.
No te defiende nada.
¿Y hay un segundo reportaje?
Sí, el Ajá. segundo, bueno, hemos aprovechado para mezclar con un safari algo que gusta a mucha gente, que son las esperas de jabalí. Fuimos a un sitio que habían preparado unas zonas, una zona en las Villorca y Goris de muchas reses, y bueno, tenían allí jabalís también, y por primera vez se prepararon en la finca unas zonas para hacer las esperas. Estrenamos un sitio y tuvimos la suerte de tener un lance muy bueno.
Bueno, entonces, es una caza muy emocionante también, ¿eh? Sin duda.
Sí, sí, las dos. Hombre, esta es porque nos apasiona el jabalí, ¿no? Pero lo del elefante, quien prueba el elefante y tiene posibilidades económicas, ya no cambia a otro tipo de caza.
Bueno, a ver si con la Bonoloto o algo así tenemos la oportunidad de ir, porque de otra manera va a ser difícil.
Bueno, hay muchísimas cabras y hay muchísimos más animales que valen mucho más que hacerlos que un elefante.
Ah, bueno, fenomenal entonces. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por haber sido tan breve hoy. Y emplazamos a los oyentes del Río de la Caza que el lunes, día 10, se sienten delante del televisor y gocen de y disfruten con tus documentales.
Sí, eso es lo que hay que hacer, porque nosotros lo que intentamos es que cada domingo sorprender y tener enganchado a nuestros espectadores.
Sin duda. Muy bien. Jesús, un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo también para vosotros. Un abrazo. Venga. Adiós.
Hasta luego, hasta luego. La corriente del Río de la Caza nos ha traído, además de nuestras habituales secciones, a José Luis Guzmán, científico de la Fundación Artemisa, y al escritor cazador Borja Muñoz. Esperamos que este programa les haya gustado por lo menos tanto como a nosotros. Que tengan buena semana y si pueden, salgan al campo.
Oír el carbón crepitar y las traviesas crujir.